Don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué es lo que cree usted que va a pasar a partir de esta denuncia que ya ha sido remitida por la Junta de Barcelona a la Junta Electoral Central?
Bueno, yo creo que efectivamente parece claro que en este momento el señor Torra no es diputado, porque le han denegado las medidas cautelares de suspensión con respecto al recurso que interpuso.
¿Me permite una corrección puramente formal, don Edmundo? Sí. ¿Por qué no decimos no debería ser diputado? Serlo lo es porque de hecho lo es.
Yo creo que no lo es, porque, en fin, hablando en términos jurídicos, claro, no hablando en términos políticos, donde parece que una declaración realizada por parte del Parlament con sentido político puede romper lo que el derecho dice. El derecho lo que dice es que el Tribunal Supremo ha negado efectos suspensivos al recurso contencioso que ha planteado Torra y, por lo tanto, la resolución de la Junta Electoral Central, que dice que no es diputado, que está inhabilitado, pues despliega todos sus efectos. En fin, en cualquier caso, en este sentido, esto solamente son unas medidas cautelares en el seno de un procedimiento, en un recurso contencioso electoral que yo creo que en breve además va a tener una decisión sobre el fondo que ya va a ser inapelable a través de una sentencia firme del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera, indiscutible. Entonces, efectivamente, hoy, ahora mismo, en este momento en el que estamos hablando, el señor Torra no es diputado del Parlament y, por lo tanto, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, no así otros estatutos autonómicos, pues tampoco puede ser presidente de la Generalitat. Por eso se ha presentado esa denuncia, porque efectivamente nos encontramos con que debe ser el presidente de la mesa, el presidente del Parlamento catalán, quien certifique, digamos, esta situación o este cambio de situación en la condición del señor Torra.
Lo que ha pasado en el mundo para usted no es difícil de entenderlo porque usted es un experto sobre el Estado y tiene un prestigio reconocido, pero para los que somos legos en la materia es más difícil de entender porque aquí hay, digamos, como tres procedimientos en marcha por la vía jurídica, sí, aparte de la política. Usted hacía una referencia a la Sala Tercera que tiene que determinar si hay o no hay cautelar, ya no cautelarísima, pero sí cautelar. Está la Sala Segunda del Supremo que tiene que ir al fondo de la cuestión a propósito de si está inhabilitado o no, y luego está el recurso que se pone en marcha ante la Junta Electoral Central. Por lo tanto, yo le pregunto, desde su punto de vista estrictamente profesional, ¿la Junta Electoral Central se tendría que manifestar con carácter previo a la Sala Tercera y a la Sala Segunda o a lo mejor espera al pronunciamiento del Tribunal Supremo?
Sí, esto es una cuestión que le he dado yo algunas vueltas, efectivamente, y no lo tengo claro. La propia Junta Electoral Central, en realidad, tiene competencia y, por lo tanto, obligación de resolver respecto a esa petición de ejecución que le ha elevado la Junta Electoral Provincial de Barcelona. Pero es cierto, por otra parte, que también el procedimiento contencioso administrativo es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento urgente, es muy probable que en una o dos semanas tengamos ya decisión sobre el fondo del asunto y, por lo tanto, no sé bien cómo se van a acomodar o no sé muy bien qué está en la mente de la Junta de los que componen la Junta Electoral Central, si esperar, y que pueden hacerlo perfectamente porque no tienen un plazo concreto para resolver, esperar a que se pronuncie la Sala Tercera del Tribunal Supremo primero y de esa manera pues ya tener una seguridad jurídica muy clara, ¿no?, sobre si tiene o no tiene ya en el fondo del asunto y en firme la condición de diputado el señor Torra. Hombre, sería un elemento de prudencia verdaderamente a lo mejor hacerlo así y esperar a la resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Talante o elemento de prudencia que no ha tenido el señor Sánchez cuando ya ha salido directamente a decir que él considera a Torra presidente de la Generalitat y que se va a reunir con él, ¿no? Que me parece una cosa verdaderamente aventurada, precipitada y absolutamente imprudente, por su parte.
Y desgraciadamente lógica, dada la situación política que tenemos, pero claro, de eso hablaremos después. Una cuestión más. Imaginemos por un momento que la Junta Electoral Central estima la denuncia que ustedes han planteado. ¿Qué le pasaría a Torra y a los miembros de la mesa de los partidos independentistas, del PSC y de Unidas Podemos?
Si en este momento, en la ejecución, la Junta Electoral Central dice que efectivamente debe ser ejecutada la condición de la pérdida de la condición de diputado por parte de Torra, pues Torrent tendrá que ejecutarla. No hay ninguna posibilidad de resistencia. No sé si se buscará alguna vía para poder hacerlo, alguna excusa, alguna triquiñuela, pero desde luego si no lo hace, pues es evidente que con los apercibimientos correspondientes no cabe ninguna duda de que iremos a denunciarle por un delito de desobediencia si incumple los mandatos ejecutivos de la Junta Electoral Central. Acuérdese, de la misma forma en que ya este partido, nuestro partido, Ciudadanos, fue el que inició este procedimiento porque Torra se negó a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos y por eso fue condenado por el delito de desobediencia inicialmente, que después ha dado lugar a todo este camino, este procedimiento que ha llevado hasta la Junta Electoral Central.
Señor Bala, aunque el motivo de la conversación era la denuncia que ustedes plantearon y que hoy ha sido tramitada desde la Junta de Barcelona a la Junta Electoral Central, usted entenderá que no me pueda sustraer a preguntarle por las cuestiones de la máxima actualidad. Usted es el responsable del partido en materia jurídica. Sabe que en la reunión de hoy del Consejo General del Poder Judicial, 12-7, y gran bronca interna, ¿qué conclusión, qué reflexión hace usted en voz alta de lo que hemos conocido?
Bueno, nos está dando el presidente del Gobierno, la verdad, un espectáculo lamentable, verdaderamente insólito, bochornoso a la hora de elegir una figura tan relevante como es el fiscal general del Estado. En fin, hay que recordar, por ejemplo, cómo el Partido Socialista o Podemos dudaban de la imparcialidad de un señor tan excelente jurista como era José Manuel Maza, ¿no? Que en paz descanse. Y era una persona que nunca había ocupado un cargo político de ninguna manera. Ahora, sin embargo, con absoluta falta de vergüenza, con falta de decoro, con una cierta bravuconería, proponen a esta persona, a Lola Delgado, habiendo sido ministro de Justicia como fiscal general del Estado, cuando es así que el fiscal general del Estado y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establecen como un principio básico la despolitización y el criterio de independencia técnica del Ministerio Fiscal, que difícilmente se va a cumplir teniendo a la cabeza de la organización a una persona que ha sido ministra de Justicia y que ha ido como número 5 en las listas del Partido Socialista por Madrid. A mí me parece, desde luego, lamentable. Me parece lamentable. Yo el otro día decía que, porque claro, Pedro Sánchez dijo, bueno, es que tiene un currículum magnífico. Yo me ofrezco, de verdad, como headhunter, como cazatalentos a Pedro Sánchez gratis y le pongo encima de la mesa no 5, sino 20 currículums maravillosos de juristas magníficos españoles que no tienen ninguna tacha de parcialidad política para ser fiscales generales del Estado.
Dice el Partido Popular, de manera oficiosa, no hay todavía una declaración suscrita por una persona concreta, pero sí que han autorizado, digamos, a que se sepa que es la posición del partido, que después de lo que ha ocurrido hoy en el Consejo General, Dolores Delgado debería, por decencia, rechazar el ofrecimiento. ¿Ustedes están en el mismo, en la misma tesis?
A ver, yo digo dos cosas. Esta primera me parece verdaderamente compatible con el Partido Popular. Yo, desde luego, si tuviera un poco de dignidad, lógicamente no aceptaría este cargo. No sé por qué vaticino, presumo, auguro que no va a ser, que va a aceptar ese cargo, Dolores Delgado. Y luego, en segundo lugar, yo le pido otra cosa. Le pido que, de acuerdo con el Estatuto del Ministerio Fiscal, y dado que los fiscales no pueden intervenir en aquellas causas penales de las que han tomado conocimiento por otros puestos de trabajo ajenos a la propia Fiscalía, le pido que el primer día de toma de posesión de su puesto de fiscal general del Estado, o el segundo día, por escrito, se abstenga de intervenir en todos aquellos casos en los que ha participado como ministra de Justicia. Ya podrá comprender que entre todos ellos me estoy refiriendo con especial interés a uno, que es el asunto del proceso, que es el asunto incluso de que el fiscal pueda recurrir permisos penitenciarios, que es el asunto en el que cuando finalmente Puigdemont y Comín puedan venir a España porque nos estimen el suplicatorio, puedan ser juzgados a través de la instrucción de Pablo Llarena y la sala, que es el asunto de Trapero, que se va a enjuiciar en muy breve, que es el asunto del juzgado de 13 de Barcelona, que se encuentra todavía pendiente de instrucción. Me gustaría mucho que hiciera eso la fiscal general del Estado, porque demostraría que nos estamos equivocando a la hora de sospechar de ella por tener una mano política que va a meter en la Fiscalía, también el asunto Villarejo, también el asunto de las denuncias que puso Ciudadanos por las filtraciones que se hicieron a Esquerra Republicana de Cataluña del escrito de la Abogacía del Estado, también el asunto de la denuncia que puso Ciudadanos por las agresiones que sufrimos el Día del Orgullo, etcétera, etcétera. En estos casos, esta señora que ha participado como ministra de Justicia, que ha hecho declaraciones como ministra de Justicia, debería abstenerse de participar en estos procedimientos.
Y si no, se expondrá una especie de retahíla de impugnaciones y de recusaciones que ya veremos cómo acaban.
Pues si no hace nada con respecto a estos procedimientos, si no da instrucciones, bueno, pues confiaremos, como siempre lo hemos hecho desde Ciudadanos y yo personalmente como abogado del Estado, en la profesionalidad del Ministerio Fiscal, que la verdad es que siempre actúa con una enorme independencia y además hacen gala de ello, ¿no? Pero sí, interviene de alguna manera, desde luego tendrá una respuesta jurídica contundente por parte de mi partido, eso se lo puedo asegurar.
Una última pregunta, si me lo permite, señor Val. Si a ustedes les llaman para participar en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos que hay que renovar a partir de ahora, ¿ustedes acudirán a esa negociación?
Mire, nosotros siempre hemos defendido, y ahora parece que el Partido Popular también, lo cual me congratula, porque no ha sido nunca su postura. Su postura siempre ha sido la del reparto político de los puestos, las vocalías del Consejo. Nuestra postura siempre ha sido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que esos 12 puestos del Consejo se elijan por elección directa por jueces y magistrados. Y esa es nuestra postura. Nosotros lo que planteamos esencialmente es que esos puestos tienen que estar cubiertos a través de personas que demuestren mérito y capacidad, que sean grandes juristas y que tengan talento. No parece que esta sea la intención, ¿verdad?, del Partido Socialista cuando dice que tienen que cubrirse estos puestos, que lo que hay que hacer, pues, o lo que van a hacer, es lo que vienen haciendo desde hace 40 años. Estos 5 para ti, estos 5 para mí, o estos 2 para ti, o estos 2 para mí. Y tú ahí eliges, pues, al amiguete, al más cercano a tu partido, al que es más afín ideológicamente, al que tiene, pues, un cierto compromiso de ideología política contigo. Y por ahí no vamos a pasar. Por ahí no vamos a pasar de ninguna manera. Mi sorpresa de estos días es que de repente Vox diga que sí va a participar. Bueno, imagino que tendrá, pues, entre sus filas a jueces y magistrados que quieren formar parte del Consejo General del Poder Judicial y quieren entrar en esta trampa del bipartidismo que llevamos sufriendo durante 40 años, de que el Consejo General del Poder Judicial no sea independiente, sino que sea un órgano dependiente de la política del Poder Legislativo. Ciudadanos no va a entrar ahí. Desde luego, si esta es la fórmula de negociación, si no se están ofreciendo personas desvinculadas de la política, si se están ofreciendo amigos y repartos entre amiguetes, Ciudadanos no va a estar.
Don Edmundo Val, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo, como siempre, muy cordial.
Muchísimas gracias, don Luis.